Hola, amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña. Estamos y seguimos trabajando en divulgación de salud mental y el día de hoy, temazo, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de la menopausia, si tiene que ver con la salud mental o no. Y tenemos una invitadaza de lujo, la doctora Yuli Salomón, ginecóloga, que nos va a resolver todas las dudas de la menopausia, pero nada aburrido, nada de qué fregados es la menopausia. Ya búsquenlo, googleenlo y vean qué hacen con eso. Yuli, ¿qué onda con la menopausia? ¿Hay que tomar tratamiento? ¿Es una enfermedad o nomás es una condición o qué onda?
La verdad es que ha habido muchísimo constructo social al respecto. Ey. Yo te quiero decir una cosa, que nosotros cuando nos hablaban de menopausia ya nos imaginábamos ya viejitas, todas carcomidas, y realmente esto ha revolucionado muchísimo. Sin embargo, cabe destacar que cuando nosotros estamos en la formación como ginecólogos, la menopausia la pasamos como, pues es una cosa fisiológica, transitoria.
Va a llegar.
Y pues algunas serán candidatas o no a la terapia de sustitución y that's it.
Ey.
O sea, como que realmente no nos metimos ni en los receptores, ni en las investigaciones, ni en la salud mental, ni en la alimentación, ni en el ejercicio, ni todo lo que
ni en la vida sexual.
Ni en nada. Uh-huh. Entonces, conforme vamos pasando en esa etapa, te vas dando cuenta de lo importante que es sí conocer todo el proceso. Porque no es nada más como una cosa, es una es una forma en donde vas a transitar y te tienes que reinventar por completo como mujer.
Sí, cambio de estilo de vida, todo. Cambio de alimentación. Ah, ya no puedo bajar de peso, ya hago lo mismo y no bajo un gramo, ¿qué onda?
Mira, lo que pasa es que normalmente hay unos como síntomas clichés que sabes que te dicen, bueno, pues el bochorno y a lo mejor el insomnio, entonces ya estás en la menopausia y te puedes ayudar.
Y eso es y ya.
No, es la punta del iceberg, o sea, se han relacionado más de 150 síntomas relacionados con la menopausia. Y empiezas como con dificultad de memoria, empiezas dificultad para hablar, cambios de humor, irritabilidad, el insomnio, o sea, este insomnio que se va haciendo crónico te va causando muchísimos estragos.
Sí.
Dolores articulares, puedes tener resequedad vaginal, incontinencia urinaria, falta de líbido. Oh. Y sobre todo que como que no te sientes comprendida, ¿sabes?
Sí.
O sea, como que es un espacio en donde dices, ¿a quién le puedo platicar? ¿Qué es lo que me pasa? Porque normalmente te dicen, híjole, pues es normal.
A unas les toca, a otras
tantito,
no.
Ajá, eso te lo heredó tu mamá, nos tocó a nosotras, ya sabes.
Sí.
Y pues realmente no debe de ser así. Había muchísima como confusión de que no podíamos tomar terapia de reemplazo hormonal.
Sí.
Por un estudio que salió en referente
de las monjas, ¿no?
Ajá, se llama The Who, o sea, fue hecho para destacar el cáncer de mama.
Sí.
Y realmente se ha visto que no necesariamente el cáncer está dado por el estrógeno, sino todo lo contrario.
Ajá.
El estrógeno, o sea, el cáncer puede ser hormonodependiente, pero no necesariamente los estrógenos causan el cáncer de mama.
Ah, a ver, explícame entonces qué relación tiene ahí. ¿Seguro me va a dar, no? Los estrógenos.
No. Está comprobadísimo. Es que, mira, te voy a explicar.
Ey.
El cáncer de mama sí es la primera causa de muerte en las mujeres.
Sí.
Sin embargo, el costo-beneficio de tomar terapia de reemplazo hormonal no te va a dar cáncer de mama si tú no tienes esa predisposición.
La predisposición es lo que más pesa.
Es lo que más pesa. Si nosotros damos una terapia de sustitución hormonal en alguien que tiene cáncer, sí vamos a fomentar el aceleramiento de estas células.
Ok.
Pero no necesariamente las mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal van a dar cáncer.
Ah, eso ¿okay? quedó clarito.
Eso es súper importante, porque es uno de los miedos más comunes. Oye, no, es que yo no quiero hormonas, yo no me quiero tomar nada porque sé
da
que
cáncer.
Me puede dar cáncer.
Ey.
Entonces, lo primero es que hay que desmitificar esto. Porque, ¿qué crees? Que la primera causa de muerte en las mujeres no es el cáncer de mama.
Ay,
son las enfermedades cardiovasculares, que sí son producto de una menopausia maltratada.
Que se disparan, los estrógenos protegen a las mujeres contra la enfermedad cardiovascular,
exacto.
¿No?
Exacto. La verdad es que los estrógenos son una maravilla para nosotros. O sea, en todos los sentidos.
Chulos.
¿No? Hacen que tu piel esté lubricada, hace que tengas este ritmo circadiano del sueño, hace que tengas, pues hay, tú lo sabes,
atención,
hay receptores en el cerebro.
Concentración, memoria.
Hay receptores en el intestino, hay receptores de estrógeno en nuestro hueso, en el músculo, para que nosotros podamos tener fuerza. Entonces, realmente el estrógeno es una maravilla.
Entonces, costo-beneficio, el chancito de cáncer versus todos los beneficios del estrógeno, no tendríamos ni que ponerlo en discusión?
Por supuesto que no.
Wow.
Sí estamos convencidos de que la terapia de reemplazo hormonal va a dar una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Ahora, eso sí tiene que ser como un tratamiento muy individualizado. O sea,
okay.
No todas podemos consumir la misma cantidad de estrógeno, la misma cantidad de progesterona, la misma cantidad de testosterona, porque va a ser un tratamiento individualizado.
Mm-hmm. Oye, pero ahí te va. Hormonas que se compran en la farmacia, bioidénticas, el pellet, me las unto, me las tomo. Puta, llegan aquí, me dan el esquema y me hago bolas para interpretarlo. ¿Qué onda?
Mira, básicamente las mujeres necesitamos estrógeno, progesterona y en algunas ocasiones testosterona.
Uh-huh.
Muy poquitas.
Testosterona
cantidades.
Es la hormona masculina.
Así es.
Ey.
Todas estas se fabrican en el ovario.
Sí.
Y realmente la menopausia es cuando ya no tenemos esta capacidad para fabricarlas en el ovario. O sea, se acabaron los óvulos.
Ya no hay.
Ya no hay. Tu cerebro está tratando de mandar esa señal. Entonces tienes hormonas altísimas se llama FSH y LH, tratando de compensar de que tu ovario ya no produce. Y entonces, pues necesitamos tener el estrógeno de otras fuentes.
Ey.
Lamentablemente la cantidad que se fabrica en las glándulas suprarrenales es súper poquita.
Es bien poquita.
Súper poquita. Y entonces necesitamos tomar o necesitamos ingerir o aplicar este estrógeno.
¿Pero qué está bien? Las vienen acá, no, doctor, es que yo encontré una doctora de hormonas bioidénticas y es maravilloso. Me están poniendo un pellet y empiezo a ver que se ponen agresivas y que le sale pelo. Entonces de repente ya digo, híjole, me cuesta trabajo entender eso.
Mira, yo creo que no podemos estandarizar, pero sí vamos a hablar como en general.
Ey.
Lo que nosotros teníamos en el mercado, tenemos en el mercado farmacéuticamente hablando, son estrógenos que vienen del equino, que son del caballo, que están estandarizados con una dosis específica.
Y el miedo ese de entre bioidéntico y lo del caballo, doctor, por favor.
Las hormonas bioidénticas son hormonas orgánicas que las extraen básicamente del camote silvestre.
Ah, cabrón.
En el laboratorio las manejan.
¿Sí?
Y tienen como una fórmula muy parecida, pero más parecida a tu estrógeno. Acuérdate que el estrógeno químicamente tenemos tres: estrógeno, estriol y estrona.
Sí, sí.
Y el que es más como fuerte para nosotros es el estriol.
Ajá.
Entonces, en el camote silvestre se extraen este estrógeno y es lo más parecido a lo que tu cuerpo produce.
Entonces, sí hay una ventaja entre bioidéntico y lo que compro en la farmacia.
Es como orgánico y lo que se forma en el
la hormona vegana.
Así. Y el pellet, pues desafortunadamente no está aceptado por la FDA aún, ¿ok? El pellet es como este plastiquito en forma de arroz que tiene esta hormona bioidéntica, o sea, también extraída del camote silvestre o de la soya. Hay marcas conocidas que son buenas y hay marcas que no están buenas. La cosa con el pellet es que va a ir liberando la hormona y tu calidad, o sea, tú vas a ir absorbiendo, no podemos saber cuánto vas a absorber, cuánto no. Entonces tiene muchos efectos adversos como sangrados anormales. Y entonces, como no están FDA approved, pues no podemos recomendarlos hasta que realmente den el sí.
Oye, ¿y el dispositivo intrauterino con hormona que entonces te lo pongo para la menopausia, está aprobado o no está aprobado?
No, mira, ese dispositivo, No hay nada probado. O sea, realmente estamos ahorita como en una nueva etapa de conocer la menopausia. Yo te decía que yo cuando me formé como ginecóloga, realmente la pasas así como by the book.
Ey.
O sea, no había tratamiento, ahí te la vas campechaneando, si tiene insomnio pues le das, si no. Hoy sabemos que es un tratamiento multidisciplinario. Si bien cierto, las hormonas son una parte muy fundamental, hay que especificar e individualizar a cada paciente. O sea, habrá quien necesite las de laboratorio, habrá quien necesite sus cremas, habrá quien necesite un poquito más de testosterona. No podemos como generalizar ningún tratamiento.
Oye, ¿y les das recomendaciones de estilo de vida que estén ya probadas para mejorar en menopausia o vale gorro y hay que hacer
No, por supuesto que todo lo que tú ya habías probado como mujer en esta etapa lo tienes que reinventar.
Ey.
Porque ahora sí que las es, no comemos igual, no dormimos igual, no planchamos igual.
¿De cuál?
O sea, no hacemos nada igual, porque pues evidentemente todos nos tenemos que reinventar. Entonces, por ejemplo, Hablando de la alimentación, sabemos que tenemos que tomar como muchísimo más proteína
Okay.
que cualquier otro tipo de dieta. ¿Por qué? Pues porque necesitamos fuerza muscular.
Sí.
Sabemos que el ejercicio que estábamos habituadas a hacer, que es cardiovascular, que
Ya
estamos,
no.
pues no, necesitamos hacer fuerza, necesitamos hacer músculo. Sabemos que si teníamos relaciones sexuales y nuestra libido está flaqueando, pues necesitamos apoyarnos de humectantes, necesitamos apoyarnos de otro tipo de vinculación en cuanto a la plática con la pareja que tenemos,
Sí.
otras prácticas totalmente diferentes que las que estabas usadas. Si estabas acostumbrada a echarte tu copita, pues ya tampoco lo toleras igual, no duermes igual, ¿sabes? O sea, el alcohol te afecta de diferente forma. Y evidentemente, pues tus relaciones con otro tipo de personas, o sea, tu evento social también está
Oye, y
totalmente
ahora
distorsionado.
del lado de la salud mental te diré dos statements así bien duros. Uno que me dicen las pacientes y otro de cuando hicimos la formación. El primero de las pacientes, ¿cómo te va con el estigma de es que no quiero ser menopáusica porque la que ya si me declaras menopausia, puta, mi vida se acabó?
Es que te digo que ese es un constructo social que nos metieron muy fuerte a nosotros. O sea,
Ajá.
para que agarres un tema así como de referencia, ¿te acuerdas del chocolate abuelita de la Sara García?
Sí, sí,
Ella
sí.
tenía 50 años cuando le tomaron esa foto. O
Au.
sea, esa era nuestra mentalidad en cuanto te relacionabas con alguien de
50.
menopausia. Ajá.
Qué bueno que tengo 42.
Y entonces imagínate que tú te relaciones de esa forma. O sea, hay una discordia, o sea, no concuerda tu edad cronológica con tu edad fisiológica, con tu edad mental, ¿no? Entonces lo que nos está pasando es que, pues a los 50 años, antes te morías a lo mejor a las 70, 80. Ahorita las mujeres que somos más longevas que los hombres, que está demostradísimo, pues vamos a tener otros 30, 40 años. Es otra etapa totalmente diferente en donde nadie te decía qué hacer. Aquí ya eres abuela y tan tan, te esperabas a que viniera la senectud y ya estabas
Ya
hecha.
estás viejita.
Y ahorita imagínate, 30 o 40 años tienes otra
Otra
oportunidad
vida.
de hacer millones de cosas.
Hay que, y a mí me pasa, trabajamos aquí el hecho de replantearte nuevos objetivos de vida, porque sí, pues viene el nido vacío, viene el reencuentro con la pareja, te tienes que replantear trabajo, forma de vivir. Y ahí es donde viene el otro mito que nos ponen en la formación de los psiquiatras. Oye, el 45% de las mujeres en menopausia se van a deprimir y van a tener que tomar antidepresivos. Y entonces eso nos dijeron. Y acá está la lucha ginecólogo, psiquiatra, de qué hubo tu paciente. No, no te preocupes, madrecita, te voy a poner hormonas y chilla un ratito, pero no va a pasar nada. En el mundo real de tu consulta, ¿qué tanto se te deprime?
No, muchísimo. Y sabes, pero la depresión es mucho de que no te sientes comprendida. O sea, quieres gritar los síntomas y realmente eso es lo que pasa, que todo el mundo te dice, bueno, pues va a pasar, tranquila, no hay problema.
Te
Y no te
mascotean.
dan, soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que tengamos esta información de que sí va a ser una transición, y es una transición pesada, ¿eh? Son 7 años lo que dura el climaterio. O sea, realmente menopausia se conoce como la última vez que tú vas a menstruar, pero todo este
Yes.
de perimenopausia y posmenopausia es una transición de 7 años en el que sí tienes que estarte reinventando, en donde sí vas a encontrar ups and downs, en donde tú tienes que empezar a ver qué es químico, qué es lo que no y qué es lo que sí puedes
Qué es
cambiar.
social y qué es
Qué es
emocional.
social, qué es emocional. Entonces, encontrar comunidad, encontrar quien te escuche, encontrar realmente, o sea, platicar con las amigas más allá de que a mí me funciona o no, sino una buena
Red.
terapia multidisciplinaria. Porque lamentablemente, pues sí necesitamos nutrición, necesitamos el ejercicio,
Sí.
necesitamos que nos ayuden
Salud
a sa
mental.
salud mental, nos ayuda la parte física, o sea, sí necesitamos ser un equipo
Oye,
multidisciplinario.
platicábamos un poquito fuera de la entrevista. ¿Hay clínicas para esto? ¿Cualquier ginecólogo voy y mi médico general? ¿O qué onda? ¿Se ve
Ay,
complicado el problema?
está cañón porque lamentablemente es un tema que puede tratarse con un endocrinólogo, con un ginecólogo, ahora ya hasta genetistas,
Uf.
geriatras, o sea, ya todo el mundo está como metido porque sabemos que es como que algo complejo, pero realmente no hay un lugar, un centro en donde podamos estar convergiendo todos, todos al mismo tiempo. Entonces, está padre el nuevo reto de encontrar como esta información. Además, todos los artículos médicos han estado como muy referenciados al varón, ¿sabes?
Sí, sí.
Y la mujer, cuando hablamos de menopausia, hablamos de osteoporosis, que está súper bien documentado, pero de ahí en fuera, pues es difícil.
El resto de la calidad de
el
vida.
El resto de la calidad de vida. Entonces, hay enfermedades súper importantes en la menopausia que hay que cuidar, uh-huh. Sobre todo en esta transición que te decía, las enfermedades cardiovasculares, ahí te tienes que apoyar de gente que te ayude para realmente controlar los niveles de colesterol, no nada más es con la hormona, sí es todo un estilo de vida que hay que cambiar,
¿Qué tantos charlatanes hay en el mercado de la menopausia, Julie?
Fíjate que ahorita que estaba platicando mucho, porque lejos de sumar, ajá, ¿sabes? Como que siento que ha habido una lucha. Y aquí es bien importante que platiquemos de dos cosas. Ey. Tú sabes que durante nuestra formación como médico, pues por lo menos te echas con la carrera y la especialidad pues entre 12 y 14 años, ¿no?
Sí.
Una carrera de medicina, por ejemplo, funcional o para poner un pellet que no está ni siquiera aprobado. Por la FDA, pues te vas a tardar 18 años en encontrar esa formación.
Uh-huh.
Como que no estoy peleada con ese tipo de formación, sí creo que pueden sumar muchas cosas, pero definitivamente creo que sería mejor si actuáramos juntos y no en contra, porque definitivamente yo creo que un solo médico no puede abordar todas las áreas, pero tampoco un médico funcional o alguien que estudió medicina funcional que no sea médico puede tampoco abordar estos temas porque son realmente importantes.
Es que a mí me ha resultado hiperconfuso de explicarles esto a mis pacientes, porque a unos les va muy bien, los manejan con suplementos, vienen bien, dices, ah, ok, va, y hay otros que no, entonces no hay como un estándar, ¿no? Está súper difícil, ¿no?
Está súper difícil, pero pues tú sabes que la salud mental es súper importante, entonces yo siento que los médicos hemos perdido esta comunicación de médico-paciente por el tiempo que amerita y esta parte como lo suple. Pero es súper importante que entendamos que sí contamos con las herramientas, solamente hay que apoyarnos. Por ejemplo, tocaste un tema muy importante, los suplementos. Pues en teoría deberíamos de tener una buena alimentación y de ahí adquirir todo.
De la tierra saco todo.
Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Que ha habido una revolución así exagerada.
Fortísima.
De no sabemos ni cuáles son los buenos, ni cuáles son los malos.
Toma probióticos. Ah, me meto a Amazon, 500 marcas.
Sí. Tienen que estar prescritos. O sea, no todo el mundo tenemos una deficiencia de vitamina D, no todo el mundo tenemos que tomar. O sea, si a mí me preguntaras como mujer, híjole, quizá tres suplementos daría. Ey. El omega 3, que sí creo que es importante para no causar inflamación, para manejar los niveles adecuados de omegas. La vitamina D cuando hay deficiencia, un nivel abajo de 35 está indicado como suplementarte con la vitamina D y por el calcio ni siquiera se absorbe, ¿eh? Porque ya sabes que todas las mujeres es así como infinidad de calcio, no, el calcio no se absorbe, fabrica cálculos renales, el calcio no se debe de tomar.
Da gastritis.
Así es, o sea, y a lo mejor un suplemento que nos iría bien también si tienes deficiencia sería el magnesio.
Órale.
O sea, serían como los tres que yo podría decir, estamos de acuerdo, vamos a como hacer los títulos para ver si tienes deficiencia o no. Y esos son los que podríamos estar como tomando. De ahí en fuera, ya sabes, la lista es interminable, aparte que es un gasto innecesario, que es súper importante.
Ponen al riñón y al hígado, a metabolismo.
El hígado, o sea, luego no sabes ni cómo limpiar o desintoxicarte de tanto trabajo que está haciendo el hígado para poder eliminar esos suplementos.
Oye, y vamos al bonus track, ahí te va derechito. ¿Las hormonas engordan?
No, las hormonas no engordan. Eso. Las hormonas bien indicadas te van a deshinchar.
Fiu.
Las hormonas mal indicadas o que tú estás consumiendo una dosis inadecuada va a retener líquidos, sí. Sobre todo, por ejemplo, la progesterona. Que la progesterona nos ayuda muchísimo para el sueño.
Sí.
Nos ayuda para relajar todo nuestro músculo liso.
Uh-huh.
Nos ayuda también como para esta distorsión de la memoria. Entonces, si nosotros nos pasamos un poquito de progesterona, la progesterona tiende a retener líquidos. Uh-huh. Entonces hay que, y nuevamente, estar prescrito por un médico, especificar cuál es la dosis que requieres de progesterona y se da.
Uh-huh.
Y hay muchísimos médicos también
Sí.
Que al no saber qué dar, siguen dando anticonceptivos, por ejemplo, que tienen estrógenos y progesterona. Ajá. Y dices, no, o sea, esa, por ejemplo, dosis, es una dosis altísima para una mujer que está en menopausia.
Que no te toca.
No te toca. Eso es otro cantar, o sea, no se puede dar un, como vivir eternamente
en anticonceptivo.
En anticonceptivo. Eso está
ay,
como mal.
Qué miedo. Oye, y encaminándonos ya al final, te voy a poner el reto de los 5.5 recomendaciones. Si soy mujer, sospecho que ando en la menopausia, como para que me orientes de forma adecuada, para dónde voy, qué hago. Punto número uno.
Las menstruaciones, si empiezan a fluctuar, tienes que ir con tu doctor. Hay que hacer un perfil hormonal. Ese sería el punto número
uno. Perfiles
hacer
hormonales.
Hacer tu perfil hormonal. Si todavía estás menstruando el día 3 de tu ciclo, si ya dejaste de menstruar, hay que hacerlo en cualquier etapa.
Órale.
Y llevárselo a tu doctor.
Órale. Número dos.
Número dos. Tus exámenes de rutina. La mastografía es súper importante para ver si vas a ser candidata o no.
Al reemplazo.
Al reemplazo hormonal. Tu papá Nicolau también, porque el cáncer cervicuterino también se ha relacionado con las hormonas,
sí.
El cáncer de ovario, o sea, hay que hacer.
Órale.
Tu mastografía, tu ultrasonido y tu papá Nicolau. Nicolau. Son los tres exámenes de rutina que cualquier mujer debe de hacerse a partir, o sea,
de vida
los
sexual.
45 años, sí, pero ahí. Así, a partir de los
Órale.
45.
¿Número tres?
Número tres. Hablábamos un poquito de lo difícil que es para nosotras hoy en día como estar haciéndonos esta autodiagnóstico, ¿no? Como, ¿cómo estoy? ¿Qué son las cosas que me afectan? Uh-huh. Entonces, creo que es súper importante llevar un diario de las cosas que te podrían como ayudar para decir, esta comida ya no me cae bien,
Me encantó porque vienen aquí y la consulta, oye, y ¿cómo has estado de alimentación? Pues esta semana tuve diarrea y el resto del tiempo y la memoria no da para tanto. Bien, me encantó.
Sí.
Número 3, ahí está el diario. Número 4.
Número 4. ¿Qué podría hacer? Tener la confianza de hablar de estos temas, ya sea con tu profesional de la salud, con tus amigas,
sí.
Y sobre todo con tu pareja, por el tema de la sexualidad, que es un tema básico. O sea, si hay un tema físico real en donde dejamos de lubricar, en donde hay una atrofia, en donde hay un adelgazamiento de las paredes, y mucha gente no se atreve a hablar de sus necesidades ni de sus problemas sexuales.
De los 50 a los 80 ya no voy a tener vida sexual.
No, por favor, no me abandonen. No, esto
no,
es totalmente una mentira. No, por supuesto que sí podemos tener una vida sexual. Nuevamente hay que tener muchísima conversación, pero ya hoy en día hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar para tener como una salud genital saludable, para que no sean dolorosas, para que pues realmente tener intimidad y vinculación con la pareja.
Oye, y ahora yo te voy a poner el número 5. ¿A qué influencer seguir? Porque eso es un tremendo problemón. Vas a YouTube y ¿cómo enfrentas la menopausia? Hay un diario de agradecimiento todos los días. No, hombre, ¿y qué hago con las hormonas? ¿Dónde te seguimos, Yuli?
Estoy como doctora Yuli, así se escribe, DRA, Julie. Estoy a sus órdenes y con muchísimo gusto, pues todas las dudas que quieran. Y vendrán muchísimas más cosas porque vas a ver que vamos a hacer muchas cosas para nosotras las mujeres en esta
etapa. Dales un adelanto, ¿qué vas a hacer, Yuli?
Queremos hacer un protocolo para juntar a muchas mujeres y justamente medir que estos cambios en el estilo de vida tengan realmente un impacto en nuestra calidad de vida.
Yuli, de veras muchas gracias. Síganos en TikTok, síganos también en todas las plataformas de podcast, estamos en todos lados. En el canal de YouTube de Cisne México vamos poniendo los shorts y demás. Denle suscribirse y sigan todos los capítulos de Mente a Cuadrado. Yuli, mil gracias.
A ti.
Gracias.
Gracias.